Dos quarts i mig de deu del matí. Aquesta hora saludem des de Madrid al coordinador federal d'Izquierda Unida, Cayo Lara. Senyor Lara, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
No hay que tener miedo que el pueblo de Cataluña se exprese como se quiere expresar, dijo a finales de mayo. ¿Por qué Izquierda Unida da el paso y abraza abiertamente el derecho a decidir en Cataluña?
Bueno, hemos defendido históricamente el derecho a autodeterminación en nuestra organización, el derecho a decidir de los pueblos, y esa expresión concreta para nosotros no supone ninguna novedad, ¿no? Es decir, nosotros hemos defendido siempre el Estado federal, es la posición política que vamos a defender y que defendemos, el encaje de todos los territorios del Estado, y por tanto no hemos hecho ninguna cosa novedosa, sino sencillamente defender un concepto plenamente democrático de que no se pueden imponer cosas a los ciudadanos de una manera permanente e insistente si los ciudadanos no lo quieren asumir como tal. Entonces el derecho a decidir, por eso decía, no tenemos miedo a que el pueblo catalán tome la decisión que considere pertinente con respecto a sus relaciones con el conjunto del Estado, ¿no?
El otro día hablaba con un cargo de Iniciativa para Cataluña que me decía, y el riesgo que esto conlleva la situación que se vive actualmente en España, que un partido desde el Estado se posicione claramente a favor del derecho a decidir.
No, riesgo no hay ningún riesgo. Yo creo que aquí hay un debate que es el que se tiene que producir, ¿no? Si finalmente se llega a la consulta en Cataluña, va a haber un debate riquísimo en la sociedad catalana, en toda la sociedad española, pero en la sociedad catalana especialmente, va a haber un debate riquísimo sobre cuáles son los pros y los contras que puede tener una decisión de ese tipo de desencajar con el resto del Estado, ¿no? Y yo creo que en ese debate es donde realmente se va a llegar a la auténtica reflexión de lo que se quiere, de lo que se quiere de futuro. Y mi opinión, la opinión que nosotros tenemos, es una opinión de que mayoritariamente el pueblo de Cataluña no quiere formar un Estado independiente.
Le hablaba de riesgo porque si ponemos el foco desde Cataluña, que muchas veces, y la mayoría de veces me atrevería a decir, es muy diferente al que se ve desde Madrid, es que en estos momentos abonarse a la tesis de hacer un referéndum a favor o en contra, no olvidemos, porque estamos hablando de un referéndum a favor o en contra de la independencia, resulta en estos momentos un riesgo por parte de un partido que, teniendo en cuenta lo que se está comentando desde Madrid y las posiciones absolutamente en contra que está recibiendo, por eso que puede tener un riesgo electoral en un futuro para Izquierda Unida.
No, vamos a ver, nosotros somos conscientes de ese planteamiento, ¿no? Nosotros tenemos una conferencia que vamos a tener en el mes de octubre, donde vamos a ponerle nombres y apellidos al Estado federal. Es decir, nosotros venimos defendiendo históricamente un Estado federal republicano y lo que nos queda que poner son los apellidos. Y los apellidos es el pacto de Estado que se tiene que hacer entre el conjunto de federaciones del Estado, es en el que se tienen que marcar lo que son el marco de juego del futuro del encaje de todos los territorios dentro del Estado, ¿no? Y eso lo vamos a definir en el mes de en otoño, y lo vamos a definir de manera total en nuestra organización con el conjunto de federaciones, y yo espero que saquemos un acuerdo de consenso absoluto en ese formato de encaje, porque lo que no hay que olvidar es que lo que afecta a un territorio afecta a los demás territorios, a las personas que viven en los demás territorios, y por tanto el pacto de Estado necesariamente se tiene que hacer democráticamente entre toda la gente que conformamos este Estado.
Decía usted, señor Lara, que usted está a favor, y su partido en este caso, Izquierda Unida, está a favor de que se haga este referéndum, de que se haga esta votación, y que usted cree que va a ganar el no. Se lo pregunto al revés. ¿Y si gana el sí?
Es que no sabemos cuál va a ser ni siquiera el término de la consulta. Vamos a ver, en Cataluña hay una opinión muy plural en cuanto al modelo con el que se tiene que continuar encajando Cataluña en el conjunto del Estado, ¿no? Y por tanto la pregunta, yo espero que no sea un sí o un no a la independencia. Me imagino que eso debe tener muchísimos matices, y cuando conozcamos ya finalmente, primero, que el proceso, pues nosotros hemos acordado un documento, le hemos pedido al gobierno que legalice esa situación para que se haga un referéndum legal en Cataluña sin ningún tipo de dificultades en ese sentido, y después tendrá que ser el gobierno de Cataluña, el Parlamento catalán, el que tendrá que tomar la decisión de cuáles son los niveles y la pregunta concreta o preguntas que se pueden hacer a los ciudadanos y ciudadanas. Todas las opciones tienen que estar contempladas en esas posibles respuestas que se puedan dar, pero sobre todo para nosotros lo más importante es el debate rico que se tiene que producir de la interrelación que tenemos en este momento los pueblos del Estado español, ¿no?
¿Cómo le gustaría que fuera esa pregunta?
Es que no tenemos una opinión decidida en la pregunta. Allí hay mucha gente que es federalista en Cataluña, hay gente que es independentista, hay gente que considera que el Estado de las autonomías actualmente está está bien como está, que hay que profundizar un poco más en ello. Hay gente incluso que pensará también que hay que recentralizar. Yo creo que eso sería una minoría muy minoritaria en Cataluña, pero yo creo es que la riqueza, el pluralismo que tiene Cataluña es el que tiene que manifestarse y poderse manifestar en esa consulta. Por tanto, no me atrevo a dar una pregunta concreta, porque creo que, repito, tiene que recoger en la respuesta que se pueda dar las preguntas o preguntas, tiene que recoger perfectamente lo que es el estado de opinión del pueblo de Cataluña.
De verdad que no estoy dando vueltas para ir a parar al mismo punto, ya. Supongamos que la pregunta va claramente en decisión de que si Cataluña puede escoger su futuro, la pregunta va directamente si le gustaría que fuera un estado propio, por ejemplo, y ganase el sí, ¿cuál sería la posición de Izquierda Unida? Y si ganase el no, ¿cuál sería la posición de Izquierda Unida?
Es que sobre opiniones de posiciones de futurología no nos gusta hacer, ¿no? Yo lo que sí creo es que estamos en una fase donde, vamos a ver, estamos pidiendo más Europa. Estamos pidiendo más armonización fiscal en Europa. Estamos pidiendo un Banco Central Europeo propio, real, que pueda cumplir las funciones de un Banco Central Europeo. Estamos pidiendo más regulación de los mercados. Estamos pidiendo más integración, en definitiva. A nosotros nos cuesta mucho entender que pueda haber gente dentro del Estado español que considere que las soluciones de cualquier parte de los territorios del Estado puede venir por la desagregación del resto, por dividir al resto, cuando tenemos un ataque frontal, global, del poder del neoliberalismo, del capitalismo internacional, del capitalismo español, como no hemos conocido en toda la etapa democrática. Por eso yo creo que hoy plantear atomizaciones desde el punto de vista de la defensa de un modelo democrático, social, igualitario, me cuesta mucho trabajo entender que cuando se produzca un debate profundo, repito, en Cataluña, pueda haber una opción que pueda plantear un Estado, digo, la opción existe, pero que pueda ser mayoritaria en el pueblo catalán, la opción de un Estado independiente y un Estado propio. Es que me cuesta muchísimo entender ese tema, porque creo que, en mi opinión, repito, con un gran debate, la posición mayoritaria podía ser la de encajar perfectamente con el resto de territorios del Estado en la formulación que se pueda tener de cara al futuro.
Si nos quedamos con la consulta, usted dijo el otro día, la consulta no la van a frenar ni ejércitos ni constituciones.
No, esa es una frase que se ha puesto en mi boca, que yo no he dicho en ningún caso concreto.
¿Qué dijo exactamente usted?
Es una frase que dijo, yo dije directamente y exactamente lo que dice el documento que hemos firmado, que estamos por el derecho a decidir, que le pedimos al gobierno español que debería reflexionar sobre la posibilidad de legalizar esa situación y que en todo caso se tiene que producir una relación entre las fuerzas políticas catalanas y las fuerzas políticas del conjunto del Estado español para poder hablar de los términos de ese referéndum. Eso es lo que hemos dicho desde ese punto de vista y es lo que tenemos puesto en el documento. Lo otro es una expresión que no comparto y que hizo otra persona que estaba con nosotros en la mesa, otro compañero de la mesa.
¿Quién era exactamente?
Sí, creo que fue Noet, en concreto.
Noet. ¿Qué opinión le merece la actitud de...?
No, digo porque me parece demasiado fuerte el plantear que ni el ejército podrá parar. Creo que no estamos para hablar en esos términos desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de lo que tenemos que conseguir por la vía de... Si el pueblo catalán quiere tener su referéndum, lo debe tener y le va a tener de una u otra manera, pero repito, vamos a trabajar la línea de poderlo tener desde el punto de vista de una consulta legal y una consulta donde el gobierno de España colabore, que debe ser su tarea, con el gobierno de Cataluña y con el Parlamento de Cataluña y el resto de las fuerzas para que podamos llegar a esa consulta de una manera normalizada, sin aspavientos y sin organizar ningún tipo de trauma.
Ahora sí que usted ha dicho que el gobierno de España colabore. ¿Se lo cree usted, eh?
Bueno, es que lo de las creencias ya sabes que no forma mucho...
Por eso...
No forma parte de la ciencia, ¿no? La creencia es otra cosa, ¿no? Yo lo dejo más como un deseo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo con las posiciones que tiene este gobierno, pues llegar a entender que pudieran llegar a entender que no pasa nada porque el pueblo catalán hable y porque tenga su propio referéndum, ¿no? Pero bueno, eso no significa que no tengamos que seguir trabajando por ello, ¿no?
Ahora dejo que Gloria Serra, José Antic, Albert Montagut y yo, que opere, le pregunten, pero déjeme, esta mañana aquí en RACUS estamos explicando que Celestino Corbacho ha pedido a través de esta emisora abiertamente a todos los miembros del PSC que tengan aspiraciones independentistas a que abandonen el partido. ¿Cree que se equivoca Corbacho y el PSC con ese tipo de afirmaciones?
Yo creo que no hay que ir a maximalismos. Yo creo que los temas hay que hablarlos con mucha más tranquilidad, con mucha más naturalidad, y lo que tenemos que abrir es el debate profundo. De verdad, el debate fiscal, hay que abrir el debate de las relaciones comerciales, hay que ver cuánto déficit tiene Cataluña con respecto a sus exportaciones exteriores, cuánto superávit tiene con respecto a las exportaciones que hace al resto de España. Es decir, yo creo que hay que hablar realmente de todo eso, que es el fondo del problema. Hay que hablar del fondo del problema de por qué está esta crisis tan profunda también en Cataluña, porque que hay un 60% de la población catalana que opina que el primer problema es el paro, el 40% que opina que es la economía, y donde realmente los problemas que tienen los ciudadanos son los problemas de una gestión neoliberal en la que Artur Mas y los partidos de la derecha catalana han contribuido de una manera directa, porque no hay diferencias entre lo que ha aplicado el PP, el Partido Popular en España, y lo que ha aplicado el señor Artur Mas y Convergencia en Cataluña. Me parece que en la posición política que han mantenido aquí, en el Parlamento de España, hay una afinidad absoluta, y esos son los problemas que tiene la sociedad catalana.
Cuando le preguntaba, y perdone, acabo así, por mi parte, cuando usted me hablaba de un proyecto de una España federal, ¿realmente en España hay federalistas al margen de gente de Izquierda Unida y determinada gente del PSOE?
Yo pienso que sí, porque la gente lo que quiere es entendimiento, y la gente lo que quiere también es tener delimitados claramente cuáles son las competencias de las distintas patas del Estado. Y un Estado federal, pues puede, el debate lo vamos a tener realmente, cuáles son las competencias que tiene que tener el Estado, cuál es la garantía de la igualdad en el conjunto de los territorios del Estado, cuál es la garantía que van a tener los parados en cada parte de los territorios, si van a tener derecho a una prestación o no la van a tener, o va a haber prestaciones diferentes. Es decir, una serie de garantías de igualdad que son las que tienen que determinar lo que son competencias estatales, y luego las competencias propias que puedan tener los distintos territorios, que son las que van a determinar, repito, en ese pacto que tenemos que hacer entre todos los ciudadanos de los territorios del Estado, es donde se tiene que determinar ese Estado federal. Y yo creo que con ese debate, clarificando ese debate, puede haber en este país muchos más federalistas que gente que no lo sea.
Gloria, preguntas, pero si os plau.
Sí. Gracias. Buenos días, señor Larre de Serra. Hemos comentado lo que decía esta mañana el señor Corbacho, que es polémico por lo que respecta al Partido Socialista de Cataluña. La cuestión de la que estamos debatiendo esta mañana con usted es polémica también dentro del PSOE. Usted ha sido muy claro y muy nítido, sí al referéndum, y cree y espera además que el resultado sea no. Estoy simplificando, pero usted
sí,
no cree.
Simplificación, hablo de Estado federal.
Sí, efectivamente, por eso decía que simplificaba. En cualquier caso, sí que ha sido usted terriblemente claro. ¿No teme usted que, del mismo modo que esta es una cuestión que despierta divergencias dentro del Partido Socialista Obrero Español, puede ocurrir lo mismo dentro de la Federación de Izquierda Unida, que salga alguien y diga, oiga, sí, mucho federalismo, pero no es el momento para referéndum, etcétera? ¿Que este también pueda dinamitar la unidad dentro de Izquierda Unida?
Vamos a ver, nosotros hemos nacido luchando por la democracia en nuestro país y por el derecho a decidir de los ciudadanos en todo lo que tiene de expresión y de amplitud lo que es la palabra democracia, ¿no? Y nosotros no tenemos ningún tipo de miedo a que la democracia se manifieste en su plenitud en cualquiera de los territorios del Estado. Yo creo que eso está formando parte del ADN de nuestra organización, y repito, y vuelvo a reiterarlo porque para nosotros es muy importante, nuestra conferencia del mes de octubre o de noviembre, vamos a determinar con mucha nitidez cuál es el marco del Estado federal que defendemos, y estoy absolutamente convencido que hay que ver muchos ciudadanos, no solamente gente dentro de Izquierda Unida, sino muchos ciudadanos que se van a sumar o van a ver con buenos ojos lo que puede ser nuestra propuesta de modelo de Estado federal.
Sí, señor Cayo Lara, buenos días. A mí me gustaría cambiar un poco de tema. Ustedes, las encuestas les dan un gran crecimiento en las próximas elecciones, se las dan para las municipales y se las dan para las elecciones generales. Hay quienes los ven ya como opción de gobierno, o bien con el Partido Socialista, previsiblemente, pero a mí me gustaría plantearle si, teniendo en cuenta la experiencia que ustedes han tenido o están teniendo en Extremadura, donde apoyan al Partido Popular y plantearon el programa, esto sería válido también para las próximas elecciones generales, y que ustedes estarían abiertos a formar gobierno tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista.
Vamos a ver, de ahí dos cosas. Primero, un matiz, ¿no? Nosotros en Extremadura no estamos gobernando con el Partido Popular. Allí nuestra fuerza política se abstuvo, gobierna el Partido Popular, que era la fuerza mayoritaria de todas, y además la decisión de abstenerse, pues saben ustedes que no fue una decisión compartida por el resto de federaciones que componemos Izquierda Unida. A partir de ahí, esa es la posición política nuestra, creo que es clara, es nítida y es conocida por el conjunto ciudadano. La segunda cuestión es que nosotros entendemos que las políticas que ha llevado a cabo el Partido Socialista en el periodo de la etapa de Rodríguez Zapatero, y anteriormente también nos podíamos remontar, hacer un poco de historia, han sido políticas neoliberales en lo que tiene que ver con la política económica. El bipartidismo es el responsable, su conjunto con Convergencia y Unión y los aliados que ha tenido en Madrid son los responsables del desastre que han creado en este país, precisamente por políticas neoliberales que han aplicado de manera sistemática. Son responsables directos del incendio. Y por tanto, nosotros lo que estamos planteando es una alternativa a esas políticas neoliberales que van más allá de la propia España, que van más allá de Cataluña y que van al tronco de la construcción de la Unión Europea. La Unión Europea que se está construyendo es una unión que está contra los pueblos y es una unión que está a favor del capital, especialmente financiero, y desde luego no creemos en ese modelo. Y por tanto, nuestro planteamiento es que tenemos que hacer una alternativa a esa Unión Europea, a ese modelo de construcción de la Unión Europea, y una alternativa a lo que han significado las políticas neoliberales en España. Y será la correlación de fuerzas, es decir, el voto de los ciudadanos finalmente en los siguientes procesos electorales, lo que determinará con esa correlación de fuerzas cuáles son las propuestas y los programas que se pueden llevar a cabo en futuros gobiernos en este país.
Montagut.
Buenos días. Si hiciéramos un retrato de este país, veríamos que hay una crisis económica terrible, miles de casos de corrupción, crisis monárquica, crisis constitucional, una crisis política provocada por el deseo independentista en Cataluña y también una crisis provocada por la situación en el País Vasco a nivel político. Los partidos políticos están alejados de los ciudadanos. Los propios partidos políticos han de hacer una reestructuración o repensar si no lo están haciendo. Le otorgo a usted, efectivamente, este papel de crítico. Creo que se lo ha ganado. Es una persona que ha dicho las cosas que pensaba y hace siempre un retrato de las situaciones muy claras. ¿Quién y en qué momento este país empezó realmente a ir a la deriva, a esto que usted ha denominado este desastre de país? ¿Cuándo empezó y quién fue el culpable? Y la segunda pregunta, y para mí más importante, ¿quién cree usted que puede enderezar este desastre realmente que tenemos en este país?
Yo no sé si hay un principio de todas las cosas, ¿no? Cuesta trabajo entender eso, porque nosotros hemos tenido una etapa desde la transición democrática donde ha habido una evolución positiva del país, donde ha habido un bienestar que se ha ido alcanzando, que es innegable, es indudable, y creo que eso lo suscribimos todos los ciudadanos de este país, independientemente de la opción política en la que podamos estar. Pero yo creo que sí hay un momento que es determinante. Hay un momento donde se deciden enajenar las empresas públicas de este país, el sector industrial se desmantela de una manera muy importante, y finalmente, especialmente en el tiempo de... Esto pasa en los años de Felipe González, pero especialmente ya en los tiempos de José María Aznar, se agudiza mucho más esta situación, y a partir de ahí se decide, con el famoso modificación de la ley de toda la España urbanizable, se decide ir a un modelo de desarrollo que está fundamentado en el ladrillo, que está fundamentado en salarios bajos, en una importante incorporación de la inmigración, precisamente para alimentar esos salarios bajos, y en la política especulativa del ladrillo y en la deuda externa. Ahí se plantea, y ese yo creo que es el origen de una parte fundamental de los males que tenemos en este momento. Sin entrar en lo que es la parte del origen del consenso de Washington, que es más profundo y que es todo el tema de la construcción de la Unión Europea. Pero situándome en este planteamiento, Zapatero llega al gobierno y no solo no revienta la burbuja, no la pincha, como se dice popularmente, sino que continúa en esa misma burbuja. Se produce una desfiscalización de la hacienda pública en esos años, se hacen unas rebajas de impuestos, especialmente a los beneficios del capital, con figuras como las ICAP, se suprimen impuestos del patrimonio, es decir, se desfiscaliza la hacienda porque está entrando mucho dinero, pero está entrando dinero de manera coyuntural y artificial, y porque se está estableciendo una deuda con el exterior muy importante, y eso es lo que nos ha llevado sencillamente al desastre. Cuando esto estalla, se hunde toda la economía, y hoy no tenemos un Estado fuerte, potente, ni desde el punto de vista económico de la hacienda pública, porque se ha desfiscalizado con la contribución siempre de Convergencia y Unión, y esto no quiero olvidarlo porque está formando parte del propio proceso, y después se aplican todos unos paquetes de reformas que son absolutamente negativos, como son políticas de recortes con la excusa de la deuda y la excusa del déficit para privatizar servicios públicos y para hacer recortes en educación, en sanidad, en bienestar social, y es lo que nos trae a los pies de los caballos, además de reformas laborales para deslocalizar empresas de nuestro país y para abaratar los despidos y despedir a muchos trabajadores, como estamos viendo y estoy conviviendo con ello todos los días, desgraciadamente. Bueno, yo creo que aquí están los males. Tenemos una deuda impresionante, tanto privada como pública, mayor la privada que la pública, un déficit que hay que contrarrestar y hay que contribuir a reducirlo, pero no por la vía de los recortes, sino por la vía de los mayores ingresos y luchando contra el fraude fiscal, y de esa manera podemos conseguir independencia económica para poder tener independencia política y plantar cara a una deuda y a unos intereses que son impagables en nuestro país y hay que renegociar. Bueno, he sintetizado aquí en un breve espacio una visión generalizada, pero responsabilizo directamente a los gobiernos de José María Aznar, a los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y responsabilizo también la connuencia que ha tenido Convergencia y Unión en todo este dramático proceso de estos años de burbuja inmobiliaria que tanto daño ha hecho en nuestro país, y que además la desafección forma parte de toda la corrupción que se ha producido con este tiempo y que hoy, desde luego, se está pagando la factura, desgraciadamente, con la desafección de los ciudadanos.
Gropera.
Señor Lara, buen día.
Buen día.
En primer lugar, muchas gracias por ser normal.
Muchas gracias por estar a favor de que la gente decida.
Lo intento. Ya sí, no sé si lo
estar a favor de que la gente decida me parece normal, y entonces le doy las gracias, porque no siempre es normal que la gente sea normal. La izquierda...
No siempre es normal que la gente sea normal.
Es una buena frase esa, es un buen titular.
Es un buen portada de un libro.
Es una buena portada, sí.
La izquierda, sobre todo la más izquierda, tradicionalmente ha habido debates muy intensos y divisiones paralizantes, marxistas, anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas, eurocomunistas. Yo nunca he visto discusiones más encendidas que en la izquierda más izquierda, ¿no? Yo quería preguntarle cuál es la relación entre Izquierda Unida y los nuevos y viejos movimientos sociales surgidos del 15M, y por qué ciertas voces del 15M se quejan de que Izquierda Unida quiere apropiarse de parte del movimiento. Y la segunda pregunta es muy breve. Si mañana hubiera elecciones y Izquierda Unida ganara por mayoría absoluta, ¿cuál sería la primera medida que tomaría el presidente Lara?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es injusto. Si hay alguna gente que opina del 15M y de los movimientos que Izquierda Unida intenta aprovecharse de esos movimientos, me parece que son sencillamente injustas las críticas, ¿no? Nosotros hemos visto llegar el 15M con mucho alivio, lo hemos visto llegar como un elemento de poner en cuestión muchos elementos de esta sociedad que estaban absolutamente desfasados, que ha dicho las cosas como son y que además hay un alto nivel de coincidencia con propuestas que otros muchos venimos haciendo, probablemente con menos eco a lo largo de los años. Ha habido mucha coincidencia, pero hemos sido plenamente y lo somos plenamente respetuosos con esos movimientos y no digamos con las mareas y con la gente que está reivindicando lo público, la sanidad pública, la educación pública, lo que hemos reivindicado de nuestra fuerza política a lo largo de la historia, porque somos conscientes que sin lo público la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras no tendríamos la asistencia, yo diría, al estado de bienestar que deberíamos de tener. Bueno, dicho eso, nosotros por tanto, desde ese pleno respeto, esperamos que la democracia se siga enriqueciendo con movimientos de protesta, con movimientos que reivindiquen un estado normal de las cosas. Yo diría que un estado normal de las cosas. Estamos reivindicando la democracia. ¿Quién me iba a decir a mí hace 30 y tantos años que en pleno siglo XXI el reivindicar la democracia iba a convertirse en un elemento revolucionario? Yo, si me lo contaban entonces, no lo creía, porque aquí vamos a avanzar en una democracia cada vez de más calidad, y hemos visto que nos han robado la democracia y nos la han robado el poder financiero, los tecnócratas y los que no han elegido directamente los ciudadanos y las ciudadanas, y en esa batalla vamos a seguir dando la guerra a lo largo del tiempo, y con todos aquellos y aquellas que quieren estar con nosotros y nosotros con ellos, para generar una alternativa necesaria que es lógico y somos conscientes de que no la vamos a generar solo desde Izquierda Unida, porque además no somos un fin en sí mismo, sino somos un instrumento que intentamos ayudar a transformar la sociedad. Ser concreto con la pregunta, dos medidas, ¿no? La primera medida sería un plan de choque contra la gente que está sufriendo y que tiene desintegración social y que la han perdido, la han robado hasta la dignidad. Un plan de choque para que esa gente tenga un poco de esperanza y puedan comer. Y la segunda medida que adoptaría sería automáticamente tomar medidas inmediatas en la lucha contra el fraude fiscal y una reforma fiscal progresiva para que paguen más los beneficios del capital, que hoy este país lo están soportando las rentas del trabajo y el IVA especialmente, para conseguir dotarnos de 3 o 4 puntos en el caso de controlar el déficit, con 3 o 4 puntos, 30 o 40 mil millones, y a partir de ese momento plantar cara a los intereses que son insoportables, de casi 4 puntos que pagamos de intereses, y a la deuda, y decir que hay que renegociar la deuda y hay que renegociar ese tipo de intereses. Creo que son dos elementos fundamentales que haría si tuviera que llegar a la presidencia del gobierno. No obstante, yo soy muy modesto en todo esto, intento ser realista, intento ser gente normal, y siempre digo que yo estoy aquí para intentar ayudar a que un día tengamos un presidente o una presidenta del gobierno de izquierdas en nuestro país.
Acabo con una última pregunta, estamos fuera de tiempo, y esta tarde se discute en el Congreso la proposición de ley que han pactado PSOE y PP de cara a la cumbre europea. Vamos, detrás de este acuerdo está, por supuesto, la aceptación de buena parte de las políticas de ajuste que impone Europa. ¿Los dos partidos han perdido una oportunidad para buscar un frente común de todos los partidos políticos?
No, yo no creo que sea eso. Yo creo que Rubalcaba ha teorizado que iba a haber una mejora en la situación económica en Europa y en España, y viendo eso, pues ha subido al carro de forzar un pacto con el gobierno para intentar salir como defensor también de esa mejora que va a tener la economía. Creo que ha pegado un patinazo gordo. Creo que quien realmente se va a aprovechar de esa circunstancia va a ser el propio presidente del gobierno y el propio Partido Popular. Como se ve en las medidas que se proponen, hay medidas que son absolutamente duras, como es la insistir en la aplicación de la directiva de servicios, como es el tratado con los Estados Unidos de libre comercio, y luego no puede haber un pacto que esté al margen de no acabar con suprimir el artículo 135 de la Constitución Española, que es el auténtico pacto de hierro que tiene puesta la economía española. Entonces me parece que es un pacto artificial, que no se va a conseguir más en Europa porque se vaya juntos o no juntos el Partido Socialista y el Partido Popular me parece que han sido muy poco respetuosos con el resto de fuerzas políticas, y nosotros desde luego el pacto que estamos proponiendo es un pacto de suprimir el artículo 135 de la Constitución, suprimir la reforma laboral, ir a una reforma fiscal progresiva y luchar contra el fraude fiscal. Ese es el auténtico pacto que necesita este país, entre otras muchas cosas, y en ese no quiere saber nada el poder dominante que está detrás y que es la mano que mueve la cuna, desgraciadamente, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista.
Señor Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias. Suerte. A ustedes.
Gracias.